La entrevista en Hora Puente. El cáñamo, originario del Asia Central, es uno de los cultivos agrícolas más antiguos del mundo y su semilla ha logrado extenderse por todo el globo.
Con su fibra pueden fabricarse textiles de gran resistencia, su aceite tiene propiedades medicinales y la flor se fuma de manera recreativa. Pero a pesar de estos beneficios, no goza de la mejor fama.
¿A qué se debe esta mala reputación? El antropólogo Daniel Vidart dedicó gran parte de su vida a entender la relación de poder que opera en esta planta que George Washington y Thomas Jefferson cultivaban, pero a la que el gobierno estadounidense le declaró la guerra en el siglo XX.
Hoy en Hora Puente recibimos a Guillermo Garat, periodista y editor freelance, que desde su labor aporta nuevas miradas y narrativas sobre drogas desde el periodismo. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es muy especial para mí estar en Uniradio porque...
Tenés un vínculo preexistente.
Sí, tengo un vínculo UDERAR de militancia hace muchos años cuando juntábamos dinero para comprar el transmisor, el primerísimo de ellos, sí, 2003, 2004, cuando Uniradio ni siquiera tenía nombre.
Bueno, pero esa semillita ya creció, haciendo como un paralelo entre esa historia y lo que vamos a hablar hoy. Hay un dato que dejamos afuera de esta presentación y que revela una ironía que es bastante jocosa, si se quiere, que es que la Constitución de Estados Unidos está escrita sobre el papel de cáñamo. ¿Qué pasó entre 1787 y 1973, que es cuando se creó la DEA? Así como a grandes rasgos, ¿no? Por eso es una historia muy grande.
Sí, bueno, pasaron muchísimas cosas. Incluso me cuesta poner mojones, ¿no? Como la hipótesis mayormente admitida dice que, bueno, las empresas que estaban en ese momento desarrollando los plásticos hicieron un fuerte lobby contra el cáñamo, porque el cáñamo, bueno, se utilizaba en muchísimos tejidos que hoy son plásticos, y si no, pregúntenle al mar, que está lleno de esas micropartículas de la ropa que nos deshacemos, ¿no? Por ejemplo. El cáñamo era, como bien decías, también papel, y se imprimían no solo las constituciones sino las biblias, ¿no? Cáñamo y lino hacían los tejidos, el cáñamo hacía mucho papel. Y por otro lado también hubo, digamos, las drogas desde tiempos inmemoriales siempre fueron también un objeto de... como una especie de chivo expiatorio social, ¿no? Esto ya se ve muy claro en la antigua Grecia, por ejemplo. Había un rito que se llamaba el del Pharmakois, donde una persona o un par de personas eran depositarias como de todos los males de esa sociedad. Por ejemplo, si la cosecha era mala, por ejemplo, si había muy mal tiempo y se llevaba los techos de las casas, ¿no? Todas esas cosas había que purgarlas y había un rito en Grecia que se llamaba el del Pharmakois, donde agarraban a dos personas que las paseaban por la ciudad, les pegaban, los abofeteaban y los terminaban prendiendo fuego. Está el rito también de en un judío, digamos, el chivo expiatorio, ¿no? Que es bastante similar, y muchos otros, ¿no? La Inquisición en España y en algunos países de Europa, muy fuerte también contra las comadres europeas que hacían ungüentos con plantas y grasas, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hubo esta cuestión como de las drogas de ser como la explicación fácil de muchísimos males de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces lo que fue pasando también en el siglo XX fue que, bueno, muchos de los grupos, digamos, que no eran o que era necesario estigmatizar de alguna manera o encontrar un enemigo fácil, bueno, las drogas lo consiguieron. De hecho, hablando de Nixon, por ejemplo, que fue como se cumplen 50 años de su declaración de la guerra contra las drogas el próximo año. Entonces, este hombre, el secretario de Seguridad Interna, que se llamaba John Ehrlichman, en una entrevista en el año 1994 admitió que mentían. Lo que necesitaban ellos era una excusa para entrar. En aquel momento los principales enemigos internos de Nixon eran la izquierda pacifista, que estaba pidiendo el retiro de las tropas de Vietnam y la paz y todo el movimiento hippie, no sé cuánto, y también el movimiento afro, muy fuerte en Estados Unidos en esa época, reclamando derechos civiles muy básicos, ¿no? Entonces Este hombre, John Ehrlichman, asesor de seguridad interna de Nixon, dice, bueno, sí sabíamos que estábamos mintiendo, pero necesitábamos entrar en sus casas en horario central para poder hacer que estas personas fueran vistas como criminales en el horario central de los informativos.
Revista, ya pasó mucho
revista
tiempo.
Revista Harper, año 2016.
Ya pasó mucho tiempo de eso, así que ahora no importa.
Guillermo, en 2012 publicaste Marihuana y otras yerbas, uso, prohibición y regulación de drogas en Uruguay, y en el 2015 El Camino, cómo se reguló el cannabis según sus actores sociales y políticos. Si tuvieras que escribir un nuevo libro respecto al tema hoy en día, ¿cuál sería el enfoque?
El de las personas. Creo que los otros dos se centraron demasiado en asuntos políticos, probablemente porque en esa época estaba haciendo mucho periodismo político en Uruguay. Y ahora, digamos, con los años, cada vez me interesan más las miradas de las personas que las de las instituciones, por resumirlo, ¿no? Y creo que hay mucha gente que tiene muchas cosas para decir, hay muchas historias para contar, y las primeras que se me vienen a la mente son las de, por ejemplo, de las madres, de personas que, sobre todo niños, que tienen enfermedades, por ejemplo, autismo, epilepsias, trastornos del movimiento, neurodegenerativos, que no encuentran una solución en la farmacopea tradicional y que tienen que recurrir a aceites de cannabis que los elaboran ellas o que se los elaboran cultivadores solidarios o incluso clubes solidarios para que estas familias puedan tener calma y sobre todo estos niños puedan tener la calma que les da el cannabis y no les da otra droga, ¿no? Y se me viene eso a la cabeza, ¿no? Como más la mirada de la gente.
Ahí hay un punto de contacto, bueno, con nuestro homenajeado del día, que es Vidart, que en su libro, el último que escribió, Marihuana, la flor de cáñamo, un alegato contra el poder, él recalca dos aspectos fundamentales en esa investigación, que bueno, en primer lugar la aproximación objetiva al objeto de estudio y el trabajo de campo con todos los involucrados, ¿no? Que son fumadores y cultivadores de todo el continente. Hace como un recorrido muy grande, que es una labor, digamos, periodística, porque él va y hace el trabajo de campo y recoge las experiencias. Y hace mucho énfasis en eso de, no dice, yo voy a contarte estos datos y voy a contarte, a traerte estas experiencias, ¿no? Él eligió hacer este abordaje desde su profesión y desde la tuya, vos, ¿cuál hacés para tratar el tema drogas?
Uh-huh. Bueno, a mí lo que me gusta de Daniel y me gusta de muchos antropólogos es justamente la etnografía, ¿no? Esa es una de esas disciplinas de acercamiento a lo que tenemos enfrente, digamos, a lo que nos rodea, de lo que somos parte. Que me parece muy importante y creo que en el periodismo justamente la etnografía tiene mucho para aportar, ¿no? Uh-huh. Entonces desde ese sentido creo que sí, y Daniel, digamos, más allá del tema y más allá de mi relación con él, etcétera, es un tipo que era un tipo que era como un oráculo, no solo para el tema de drogas, sino para muchos otros. Y entre muchos otros, yo también había peregrinado en su momento a su casa, ¿no? Uh-huh. Para cuando estaba haciendo el libro, de hecho, simplemente para escucharlo. Y de hecho todavía conservo un papel que me escribió con las los primeros hallazgos del cannabis en Asia, y las diferencias entre las plantas sativa e índica, y ¿no? Es un papelito que conservo con mucho.
¿Qué recordás de eso? ¿Qué recordás de aquellas charlas? ¿Cómo lo recordás?
Tampoco tuve tantas así, como todas las que me hubiera gustado tener. De repente, aparte, Daniel era un hombre que hablaba, digamos, y uno ni siquiera tenía ganas de preguntar, porque era tan lindo escucharlo, o sea, y era tan enriquecedor. Por eso digo que era una especie de oráculo, ¿no? O sea, muchos nos, incluso muchos de sus alumnos también, en la Facultad de Humanidades, tenían ese recuerdo de él, ¿no? Y era un conversador nato, era alguien muy cálido, además, era alguien con quien daba gusto pasar una tarde.
Él se reconocía como no un gran fumador, decía, como que no le pegaba mucho la sustancia, más allá como de un leve mareo. Eso es algo que leí produciendo la entrevista.
Bueno, Daniel Vidart escribió un libro llamado Marihuana, la flor del cáñamo, un alegato contra el poder, donde él hace un recorrido histórico de la planta, sus usos y, lo más interesante, las relaciones de poder que pone en juego. El factor que legitima una droga es asumir que se le puede sacar una ventaja económica a la sustancia, ¿Qué sensación te produce que este sea un factor decisivo en las libertades individuales?
Economía y libertades. Sí. A ver, el gran problema me parece no es que tenga un valor económico, porque casi todo lo tiene, ¿no? Casi todos los bienes lo tienen, ¿no? Creo que todos los bienes lo tienen. Entonces, el problema es que hoy quién pone el precio, ¿no? Mm. Bueno, el precio lo pone una serie de eslabones que conforman una cadena que viene de muy lejos, que viene de la historia, que viene de otros países, y que en algunos territorios son particularmente corrosivos, sobre todo con las estructuras, digamos, de gobierno, con la democracia, con el diálogo de la sociedad, con las aspiraciones de la sociedad. Son, digamos, al tener un poder económico tan alto, estas personas que administran las drogas tienen mucho poder de decisión en muchos países, en muchos de los países que nos rodean, y también aquí en Uruguay, ¿no?
Cuando, bueno, estaba toda esta discusión en boga, la salida en un punto fue, bueno, agarramos, le cooptamos el mercado y ahí va a ser como una manera de combatir al narcotráfico. Quizás sea como eso lo que a mí más me sorprendió, que quizás a los mismos involucrados dijeran también, ah, mira, este era como no era una solución esperable, ¿no? Es decir, ahora vamos a producir nosotros. Y cuando hablabas del precio también, bueno, en base a qué se fija, porque si no siempre es el mercado negro es el referente. Y ahí es lo que me parecía como lo insólito, que se eligió como una solución mercantil a un problema que a veces parecía que tenía como un ribete filosófico, ¿no? Lo regularizamos por la libertad de la gente. No, esto es tipo quitar mercado y hacerlo nosotros, y bueno, después se verá.
Sí, digamos, creo que esa fue una razón que dio el gobierno de Mujica en ese momento. Que como ellos tenían tres o cuatro razones que repetían todo el tiempo, y yo creo que eran más razones para intentar convencer a la opinión pública que para producir un cambio en las relaciones sociales y económicas que hacen la interacción entre estas sustancias y la sociedad, ¿no? El mercado de estas sustancias y la sociedad. Entonces, eso funcionaría muy bien, sin duda, yo no tengo duda de eso, pero tiene que ser completo. O sea, a ver, vamos por partes. El mercado regulado de marihuana hoy, para ir a comprar a farmacias, digamos, están anotadas unas 50.000 personas. De esas 50.000 personas, yo no tengo los números ahora, pero estoy seguro que no hay más de 5.000, en el mejorísimo de los casos, que van a buscar su marihuana todas las semanas. Entonces ahí estamos teniendo un problema grande.
Claro.
¿Okay? Ah, bueno, ahora hay empresas nuevas que están plantando, veremos qué es lo que pasa. Estas empresas, estas dos que empezaron a plantar, no producieron lo que tenían que producir, ¿no? Bueno, en fin. Eso en cuanto a la marihuana, ¿no? Después, el tema del registro, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene una relación desarrollada con el Estado, como podemos tener de este lado de Avenida Italia, por decirlo así, mal y pronto y trazando grueso, ¿no? Entonces, el registro es un impedimento también para esto. Y otro gran impedimento, y el principal impedimento, es, bueno, esto se empezó a regular a una parte de los usuarios de la marihuana.
¿Qué pasa por la gente que está por fuera de ese sistema?
¿O qué pasa por la gente que usa otras drogas, ¿no? Digamos, la marihuana no es la droga ni en Uruguay ni en otros países que causa violencia. La droga que causa violencia, desestabilización, que tiene, digamos, unos beneficios increíbles que ningún otro bien o muy poquitos bienes en el mundo lo tienen, es la cocaína, ¿no? La cocaína que en el 2008, y está documentado, salvó a los bancos europeos y estadounidenses del quiebre, ¿no? El blanqueo de esos capitales en varios bancos que el propio Estados Unidos luego multa, ¿no?
Bueno, lo de HS,
exacto, que hizo Obama, ¿no? Que no fue el único, ¿no?
¿Y qué pasó? Nada después con eso.
No.
Quedó en la nada.
Nada. Entonces, la cocaína también hay que regularla. El LSD también hay que regularlo. el MDMA, son todas drogas que la gente consume. Y bueno, podemos seguir luchando contra las drogas, que no sabemos qué son las drogas, qué es una lucha contra las drogas. Si la droga está ahí, no hace nada. Digamos. El problema no es la droga en sí. El problema es quién pone el precio, quién pone las condiciones en ese mercado.
Las relaciones de poder, digamos, en definitiva.
Exacto.
Para cerrar, hay un detalle también que es elocuente un poco de la manera en que se aproximan las drogas a este gobierno, que es que el Ministerio del Interior está llevando adelante una política comunicacional a través de sus redes sociales, donde cada vez que realizan una incautación, incluso desde narcomenudeo, sacan una foto y la suben a Twitter diciendo: hoy se realizó tal operativo en tal lado, encontramos esto, esto, esto y lo otro. Pero no sé, o sea, ¿qué revela eso, digamos?
No es un tema del Ministerio del Interior ni desde ahora, es un tema de todo el Ministerio del Interior de América Latina y probablemente de los países del sur, de todo el sur, y es un problema histórico, digamos. Eso revela dos cosas. Una es que las policías, los órganos de seguridad en general en América Latina, no quieren entender... que esto, en Uruguay, por ejemplo, las drogas son legales, ¿no? Entonces, cuando se agarra a alguien y se quiere, por ejemplo, el otro día que dijeron que había un laboratorio de marihuana. La marihuana es un rubro agrícola, no es un rubro químico. O sea, en un rubro químico, si hubiera sido de cocaína, si hubiera sido de MDMA, sí es un laboratorio. Pero esto es un invernadero, digamos, como van los tomates al invernadero, van las albahacas, lo que fuera. La marihuana también va al invernadero. Entonces... yo no entiendo bien por qué es lo que pasa, y es como buena parte de lo que vengo buscando hace por lo menos 10 años que estoy con este tema todos los días, digamos. No entiendo por qué pasan ese tipo de cosas, no entiendo por qué también se quiere estigmatizar tan fuertemente a los usuarios de pasta base, ¿no? A las personas en situación de calle, donde muchas veces se quiere explicar estos fenómenos por un supuesto uso abusivo de las drogas, cuando en realidad lo que hay son una serie de vulneraciones que empiezan cuando esa persona tiene 0 años y siguen hasta que fallece, probablemente, porque esas personas que tienen esa trayectoria de vida, digamos, si las drogas fueran tan malas como, ¿no?, entonces habría un 20% de personas que estarían en la calle, que es más o menos la gente que utilizó drogas alguna vez en su vida en Uruguay, según las estadísticas, ¿no? Entonces, la droga es una tapadera muchas veces de otras cosas, ¿no?
Volvemos al principio del chivo expiatorio. Guillermo, te damos las gracias por este tiempo que nos has dedicado en Hora Puente. Ya volvemos con más programa.
Escuchá los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy.